Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Ferrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos.
Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con el colosal choque de un enorme buque carguero contra el puente Baltimore Key, derribándolo como un juguete en cuestión, Elian, de segundos.
Efectivamente, Ilia, la violenta colisión ocurrió precisamente en horas de la madrugada, cuando había poco tránsito en el puente, pero seis personas desafortunadamente desaparecieron. Y esto fue al caer al río. Equipos de buzos los están buscando.
Sí, tenemos una amplia cobertura sobre este accidente y vamos a comenzar con Pablo Gato.
Así quedó el barco de carga de unas 100.000 toneladas tras estrellarse contra el puente Francis Scott en Baltimore. El buque quedó enroscado en múltiples vigas de metal, una imagen impactante. Chocó contra el puente a la 1:27 de la madrugada.
This is a unthinkable tragedy.
Es una tragedia inimaginable, declaró el alcalde de Baltimore muy poco después del accidente.
This morning, our state is in shock.
Todo el estado está en shock, agregó más tarde el gobernador de Maryland, que decretó el estado de emergencia. El barco perdió su propulsión y la tripulación no pudo controlarlo. Les dio tiempo a avisar a las autoridades, que se apresuraron para intentar desalojar el tráfico del puente. Pero todo sucedió en cuestión de minutos. Biden recordó que Baltimore es uno de los puertos más importantes del país y ordenó que se dé toda la ayuda federal necesaria. Más de 30.000 vehículos usan este puente cada día. Es el que utilizan los camiones con material peligroso como gasolina o productos químicos. Un grupo de trabajadores hispanos estaba trabajando allí reparando las vías del puente. Sufrieron en propia piel la tragedia. Uno, milagrosamente, cambió su turno, algo que seguramente le salvó la vida.
Imagino, como ya estaba dentro de los camiones, fue lo más pesado para ellos. ¿Cómo uno se va a salir en ese mismo instante del carro? Tal vez uno, el que sepa nadarlo, va a ser rápido. El que se salió, a ver cómo se saldría, muchacho.
El buque salía de Baltimore en dirección a Sri Lanka. El accidente ha dejado el puerto paralizado. Estos hispanos de Baltimore sienten el dolor como suyo.
Impacta, pues, porque usted sabe que es lastimoso, pues, cuántas familias quedan dolidas allí.
Y también temen las consecuencias para sus bolsillos.
Ojalá Dios quiera resuelvan este problema luego, ¿va? Porque no creas, los trabajos se disminuyen aquí en este país.
Si no hay negocio en el puerto.
No hay negocio en el puerto, no hay trabajo.
Baltimore, una ciudad en shock, una tragedia que desgraciadamente también ha traído agonía a varias familias hispanas.
Ahora estamos en las labores de rescate, después vendrán las de investigación y finalmente las de reconstrucción. Y vista la magnitud de esta tragedia, esas labores sin duda tomarán meses. En Baltimore, Maryland, Pablo Gato, Univision.
Algunos reportes indican que entre los seis desaparecidos habría hispanos que trabajan haciendo reparaciones en el puente. Claudia Uceda está en vivo desde Baltimore con las versiones que se manejan sobre los desaparecidos. ¿Qué se sabe, Claudia, a esta hora?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ilia? Así es, según compañeros de trabajo, varios de los trabajadores que estaban en el puente en el momento que colapsó serían trabajadores hispanos. Y hay muchos, ellos estaban trabajando en el horario de 9 de la noche a las 5 de la mañana. Estamos hablando de 3 mexicanos, 2 guatemaltecos, 1 hondureño y 1 salvadoreño. Univisión ha podido corroborar la identidad de 2 de ellos. Se llama uno de ellos Miguel Luna, salvadoreño. Miguel fue a su casa desde muy temprano, salió de su casa, pero no regresó nunca. Es un hombre casado, padre de 3, y ha vivido en Maryland por 19 años y ha trabajado también muchos años en construcción. Me encuentro aquí atrás de este camión de comida, un camión en donde él trabajaba también en la mañana acompañando a su esposa. Y lo que hemos visto en estos momentos es que muchos de los clientes vienen aquí y pues el camión está cerrado, puesto que su esposa, por supuesto, se pueden encontrar en cómo se siente en estos momentos, la angustia que debe de pasar. Y pues los clientes vienen aquí y ya se han enterado de que el esposo de Carmen, que trabajaba acá, está desaparecido y lamentan lo que ha ocurrido. La segunda persona identificada se llama Minor Suazo. Él es hondureño, los familiares han confirmado su identidad. Él tiene 2 hijos y ha vivido en el estado de Maryland por muchísimos años. La familia dice que no saben nada de él y que ellos esperan recuperar su cuerpo. Eso es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes allá al estudio.
Vamos a cambiar de tema. Los allanamientos a mansiones de Sean Diddy Combs en Los Ángeles y en Miami podría ser parte de una investigación contra él por supuesto tráfico sexual. Uno de los abogados de Combs dijo esta tarde que los cateos a las residencias de su cliente fueron excesivos. Salvador Durán tiene lo más reciente desde Los Ángeles.
Los allanamientos simultáneos con decenas de agentes federales fuertemente armados en las propiedades de Los Ángeles y Miami del rapero y productor de hip hop Sean Diddy Combs se suman a la larga lista de problemas legales que ha enfrentado durante toda su carrera. La investigación en curso podría derivarse de otros casos civiles recientes que involucran denuncias de trata de personas y abuso sexual.
Significa que él ha estado bajo investigación por mucho tiempo, fácilmente 6 meses y que han recibido información y cooperación de los casos civiles.
El año pasado, la expareja y vocalista Cassandra Ventura interpuso una demanda civil en un tribunal federal de Manhattan, donde acusó a Sean de abuso físico, esclavitud sexual y violación. En ese caso, llegaron a un acuerdo, pero Combs no aceptó culpabilidad alguna. Este abogado especialista en casos criminales no está vinculado con el caso de Combs y nos explica lo que están buscando los agentes en las mansiones del artista.
Probablemente están buscando evidencia que apoya las acusaciones de estas mujeres y evidencia que apoye a evidencia que ya tienen.
En el largo historial de problemas legales en el pasado, Diddy fue arrestado en diciembre de 1999 por un tiroteo que ocurrió en un club en Nueva York mientras estaba con su expareja Jennifer López. Y nadie habló aquí en la casa del rapero, sin embargo, su abogado emitió una declaración en la que dice que su cliente es inocente y que luchará cada día para limpiar su nombre. Además, dijeron que no hay excusa por el despliegue de todas las autoridades federales que ocurrió aquí en la casa de Los Ángeles, como en su casa en Miami, y que nadie ha sido arrestado y que tampoco están de acuerdo en la forma en que trataron a sus empleados y a sus hijos. Esa es la información directamente desde Los Ángeles. Yo soy Salvador Durán. Regresamos ahora contigo al estudio.
Salvador, gracias. También el expresidente Donald Trump tendrá que cuidar lo que habla sobre su juicio por hacer presuntos pagos ilegales a la actriz porno Stormy Daniels. El juez de este caso, Juan Merchan, le prohibió hacer comentarios sobre testigos, también personal de la corte, familiares de fiscales y abogados.
La plataforma digital de Trump llamada Truth Social empezó a cotizarse hoy en la bolsa de Nueva York. Al abrir las acciones, cotizaron un 50% más de su precio inicial. Y esto a pesar de que Trump atraviesa por una crisis de dinero en efectivo, una acumulación de pérdidas de Truth Social y la pérdida de usuarios en esta plataforma.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la televisora estadounidense CBS News recortó mucho la charla que tuvo con la reportera Sharon Alfonsi para el programa 60 Minutos y que él quiere que los mexicanos y sobre todo los migrantes conozcan lo que él declaró. Sandra Argüelles nos informa desde la Ciudad de México.
La entrevista fue amplia.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió publicar toda la entrevista que concedió al medio estadounidense CBS News porque dijo que solo se transmitieron 14 minutos de la hora que duró la charla con la periodista Sharon Alfonsi para el programa 60 Minutos.
Todo lo que hicimos fue ponerla pues casi completa, lo que se pudo grabar detrás de cámara. No es ningún reproche a la televisora, ellos tienen su tiempo, tienen sus estrategias.
Sin embargo, para los expertos, el mandatario quedó inconforme con la selección de respuestas que hizo el medio.
Es que algo no le quedó tranquilo, algo le incomodó y él quiere dar su versión de los hechos.
Y es que uno de los temas que ha causado mucha polémica es el asunto del fentanilo y su producción. Pues aunque el mandatario primero aseguró que en México no se produce, después reconoció que sí, pero en muy poca cantidad, extracto que sí compartió el programa televisivo. En otra declaración controvertida, el mandatario aseguró que en México existe el narcotráfico, pero no el consumo. López Obrador también habló de las demandas que su gobierno presentó ante Estados Unidos contra el tráfico ilegal de armas, otro tema que no salió al aire y en donde dijo no ser iluso porque sabe que este negocio tiene muchos intereses. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
Hoy la Corte Suprema escucha argumentos sobre el acceso a las pastillas para inducir el aborto en todo el país. Durante la audiencia, los jueces se mostraron escépticos frente a los argumentos para limitar el uso de dos medicamentos que hoy se pueden obtener por correo. Luis Mejid nos dice lo que está en juego.
Frente a la Corte Suprema, el aborto vuelve a encender pasiones. Esta vez los jueces pesaron los argumentos de un grupo de médicos opuestos al procedimiento que quiere limitar el uso de mifepristona y otra droga que inducen abortos químicos. Los demandantes dicen que al permitir que se consigan por correo sin visita médica en persona, la Agencia Federal de Medicinas y Alimentos, o FDA en inglés, pone en riesgo a las mujeres.
Somos parte de la organización demandando a la FDA porque la FDA ha removido muchas de las protecciones que existían para las mujeres.
La FDA, por su parte, dice que más de 5 millones de mujeres han usado mifepristona en los últimos 20 años y que la droga es segura y efectiva.
Nos preocupa tantísimo que las personas no tengan acceso a este medicamento porque sí hemos escuchado que si no tienen acceso a algo seguro y eficaz como este medicamento, pueden hacer otras cosas más peligrosas.
El foco de las preguntas de los jueces es si los médicos que elevaron la demanda contra la Agencia Federal de Medicinas y Alimentos pueden realmente perjudicarse con el mayor acceso a las pastillas. Eso es importante, porque si no lo pueden probar, la Corte podría desestimar la demanda. Y los jueces no parecen estar muy convencidos.
La jueza Brown Jackson puso claramente en duda que los demandantes se vean personalmente afectados.
Prevent them from possibly ever having to do these kinds of procedures, everyone else should be prevented from getting access to this medication.
Tanto los jueces liberales como conservadores expresaron dudas similares, y eso es significativo en un caso con un impacto que puede llegar mucho más allá de los derechos reproductivos. La industria farmacéutica teme que la demanda pueda convertirse en un precedente para desafiar en las cortes la aprobación de cualquier tipo de medicina por la FDA, reduciendo así la inversión en nuevos tratamientos. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
La Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó el uso de emergencia del medicamento Pemgarda, que además ayuda a evitar que los pacientes con alto riesgo contraigan COVID. Es una infusión de anticuerpos para personas que no tienen una respuesta inmunitaria adecuada por haber recibido trasplantes de órganos y para pacientes con cáncer, quienes toman medicamentos que suprimen el sistema inmunológico.
Podría terminar en un acuerdo una antigua demanda presentada por comerciantes contra los cargos que Visa y Mastercard les cobran a las tiendas cada vez que un cliente paga con una tarjeta de crédito. Las tiendas pagan hasta un 4% del monto de la transacción cuando un cliente paga con ese tipo de tarjetas. El acuerdo reduciría esos cobros en un 0,4% una vez haya sido aprobado por una corte federal de Nueva York.
Y la cadena de tiendas de descuento Dollar Tree está ya anunciando el aumento del precio máximo de ciertos productos de 5 a 7 dólares. El presidente de la compañía dijo que el ajuste obedece a que la clientela tiene mayores ingresos. De acuerdo con la compañía, el sector de la población que más ha crecido como cliente de Dollar Tree son quienes ganan al menos 125 mil dólares al año.
Los murales del artista callejero Banksy causan una verdadera revolución cuando son descubiertos en lugares inesperados. El más reciente se encontró en una casa del barrio londinense Islington y ya se ha convertido en una atracción turística. Pero nadie puede estar más cerca de esta obra que Carlos Serrano, un periodista colombiano que vive en el primer piso del edificio y que de la noche a la mañana decidió convertirse prácticamente en el anfitrión del mural. Marcela Sarmiento habló con él en Londres.
Desde la ventana de su casa, al norte de Londres, el colombiano Carlos Serrano parece ser el anfitrión de una nueva atracción turística. Vinimos a comprobar las razones por las que este periodista de BBC Mundo se ha convertido en la celebridad de Islington, esta localidad donde reside hace 6 meses.
Sí, esta es la nueva atracción turística de Londres. Yo digo que la gente viene ahora a ver el Palacio de Buckingham, el Museo Británico, el Big Ben, y después se vienen para acá.
Carlos se refiere a este árbol, sembrado desde hace 40 años sin protagonismo alguno en el jardín frente a su casa. Pero después de que Banksy, artista callejero del que se desconoce su identidad, publicara en sus redes sociales este mural de manchas de pintura verdes y una pequeña figura que parece esparcirlas en la pared, este olvidado cerezo es la nueva sensación de la ciudad.
Este es el lugar más cercano donde se puede ver el mural del artista anónimo Banksy. Los turistas y visitantes tendrán que conformarse con estar detrás de la valla que han instalado las autoridades en Londres.
Serrano, quien llegó a trabajar en la BBC en 2021, se lo ha tomado con buen sentido del humor y atiende a visitantes y curiosos que ahora quieren saber quién es el popular personaje con desparpajo detrás de la ventana.
¿Quién es más famoso ahorita, el mural o tú?
Yo creo que yo, no mentira.
Sí, ¿verdad?
Aunque no estaba en casa la noche en que Banksy hizo el mural, disfruta dar detalles de lo sucedido.
Que eres periodista y que además eres un contador de historias, esta es una muy particular y muy especial.
Claro, o sea, para mí, creo que todo un lujo tener ese mural. Que me toque a mí contar la historia es como, bueno, el escenario perfecto.
Y a miles de kilómetros de su país natal, su calidez y hospitalidad nos recuerda la importancia de compartir con los vecinos. ¿Y por qué no? Gozar de 15 minutos de fama gracias a Banksy. En Londres, Marcela Sarmiento, Univisión.
Vamos a pasar a Venezuela. La líder opositora María Corina Machado reiteró hoy que su candidata presidencial es Corina Yoris, que después de que el régimen de Nicolás Maduro la inhabilitara a ella misma como candidata. Ayer el Consejo Nacional Electoral impidió la inscripción de Yoris, que es la candidata de la Plataforma Unitaria Democrática para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Les cuento, los acumulados del Mega Millions y el Powerball ya suman un total de unos 2 mil millones de dólares. Solo el Mega Millions sortea esta noche más de 1.100 millones. El 3 y el 10 son los números que han estado 63 veces cada uno entre los ganadores del Mega Millions en los últimos años. Y en el Powerball, que sortea mañana unos 865 millones de dólares, el número 61 ha estado 90 veces entre los números ganadores. Lo que se creía serían unas vacaciones en un hotel en Houston se convirtió en una pesadilla para una familia hispana.
Así es, Gilia. Una niña de 8 años fue succionada por una tubería desprotegida de una piscina, causando que se ahogara.
La pequeña quedó atrapada cuando intentaba justamente salvar a su hermanita de 5 años. Lidia Terrazas tiene los detalles.
Lía Jaico, de 8 años de edad, perdió la vida ahogada en la alberca de un hotel mientras trataba de salvar a su hermanita de 5 años.
Aaliyah was violently sucked into.
La menor fue succionada de manera violenta por un espacio abierto no asegurado de entre 12 a 16 pulgadas en el sistema de flujo de la piscina. Así lo afirmó el abogado que representa a la familia de la menor en una demanda millonaria en contra del hotel DoubleTree by Hilton, al noreste de Houston, Texas. Lo que sería un fin de semana de diversión familiar en la piscina se convirtió en la peor pesadilla de cualquier madre.
Her body was inside of the motor when she had to be extracted.
El cuerpecito de la niña fue localizado dentro del motor del sistema de flujo tras horas de búsqueda.
La verdad no esperábamos que estuviera ella dentro de la alberca en una tubería. Pensábamos que quizás la habían secuestrado.
Se cree que Aaliyah, su prima y hermana de 5 años de edad estaban nadando. Ella se dio cuenta que su hermana estaba siendo succionada por la pipa desprotegida. Ella la auxilió quedando atrapada en el hueco. En una conmovedora publicación en redes sociales, la madre de la niña dijo que no logra entender por qué el destino de Aaliyah fue así. Agrega que va a amar a la niña por toda una eternidad.
We are seeking justice for Aaliyah.
Ella y otros familiares de Aaliyah exigen justicia, ya que aseguran que este incidente pudo prevenirse.
Por medio de un comunicado, Hilton asegura que el Hotel DoubleTree es parte de una franquicia independiente y que ellos no tienen el control ni de sus operaciones ni tampoco de sus estándares de seguridad. Es todo de mi parte desde Houston, Texas. Lidia Terrazas, Univision.
Esta historia nos tiene a todos con el corazón roto. De verdad que enviamos nuestra solidaridad a esta familia.
Que descanse en paz, Lidia.
Nos esperamos mañana.
Gracias.
Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.